Hoy estamos en Apocalipsis capítulo 4 y este es el parte del noveno estudio, como le hemos llamado, estudio introductorio al libro de Apocalipsis. Y digo parte del noveno estudio porque la semana pasada vimos la mitad del capítulo 4 porque el tiempo no nos alcanzó y ahora vamos a continuar. Este capítulo 4. El capítulo 4 está compuesto de 11 versículos y yo quiero leerlo para ustedes otra vez todo y luego vamos a brevemente recordar lo que vimos la semana pasada. Inmediatamente vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 4. Específicamente, hoy vamos a hablar de los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Siempre quiero decir esto, la visión que nosotros encontramos en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Apocalipsis son visiones de Dios como tal, de el trono, su aposento donde está su trono, y la intención final de esto es que nosotros le adoremos a Él por lo que Él es, que nosotros podamos confiar en Él porque Él es el Dios que está sentado en su trono, que gobierna soberanamente sobre todo lo que existe, todas las criaturas, y esta visión nos ayuda a recordar eso. Entonces, lo que yo quisiera que nosotros entendamos es que Él es digno, verdaderamente digno de nuestra adoración, que tengamos una actitud más de adoración hacia Él. Él es verdaderamente maravilloso y digno de toda nuestra adoración. Los que están trabajando las hojas, recuérdense que las hojas se empezaron a trabajar la semana pasada y continúan para esta semana. Y hoy tenemos la escuela dominical basada en los dos domingos. Dice el capítulo 4, versículos 1 al 11. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. La primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces, truenos. Delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercer ser viviente tenía el rostro como el de un hombre y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro y día y noche no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes daban gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y nuestro Dios, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Esta visión es impresionante, Señor. Darnos cuenta de esta realidad, pensar en tu majestad, en tu grandeza, en cómo Juan describe lo que él pudo ver en su visión con palabras humanas que nosotros podamos por lo menos intentar entender, Señor. Esto es maravilloso. Gracias, Señor, por recordarnos que tú reinas sobre todas las cosas, que tú eres majestuoso, que tú eres santo, 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 que tú eres digno de toda nuestra adoración y no solo de nosotros, sino de todos los seres angelicales por todas partes, Señor. Gracias, Señor, por esta visión maravillosa. Yo te pido que en esta mañana tú puedas abrir nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, de tal manera que tu palabra pueda ser clara a nosotros y nosotros tener una visión maravillosa de quién tú eres y de la realidad de que tú eres el Rey que gobiernas absolutamente sobre todo y que eres digno de toda la adoración por los siglos de los siglos. Señor, por favor, te pido que pongas palabras en mi boca y que a través de tu Espíritu Santo yo hable y aclare cada uno de estos pasajes que muestran aspectos maravillosos de tu gloria, Señor. Y que estos simbolismos puedan ser desempacados y cada uno de nosotros pueda salir de aquí entendiendo claramente estas cosas maravillosas que suceden ahora mismo y que han estado sucediendo, Señor, desde la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos tu bendición. Señor, pon palabras en mi boca y recuérdame en todo momento que al hablar lo hago delante y de parte tuya para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Lo poquito que puedo hacer yo en mi mejor esfuerzo es tratar de que con mis palabras y palabras sencillas poder explicar lo que esto trata de transmitir. Quiero recordarles que no soy capaz de hacerlo en la complejidad. No creo ni siquiera que Juan fuera capaz de describir con tal complejidad la hermosura, la grandeza, la majestad de ese Dios que él estaba viendo en ese trono. Pero uno de los problemas que nosotros encontramos en nuestra cultura y en nuestra iglesia, mencioné la semana pasada, es que hay una falta de reverencia y una falta de entendimiento de quién es el Dios verdadero, y por tanto hay un déficit, hay un faltante de adoración verdadera. ¿Por qué? Porque las personas no conocen al Dios como Él es. Yo creo que en esta visión Juan trata de mostrarnos la grandeza, inclusive con criaturas angelicales maravillosamente grandes que se rinden ante el Dios Todopoderoso con la intención de que nosotros tengamos una visión más clara de quién Él es y por tanto le adoremos por lo que Él es. Entonces, para poder corregir ese faltante de asombro, de adoración a ese Dios verdadero, necesitamos conocerlo a Él. Y eso es lo que Juan muestra en este pasaje. Eso lo vimos la semana pasada. Él está mostrando en el capítulo 4 al Dios Padre, al Dios Todopoderoso. También encontramos al Espíritu Santo ahí, pero está mostrando al Dios Todopoderoso como el creador de todo lo que existe y como el soberano que gobierna absolutamente sobre todo. Esa es una visión que nunca puede faltar en nuestra mente. Luego en el capítulo 5 él va a mostrar a el Hijo, a Jesucristo, como el Redentor. Y nosotros podemos adorar a Dios porque Él es el creador de todo. Y también podemos adorarle porque Él es el que nos vino a rescatar. Él nos vino a redimir. Y eso es lo que nosotros encontramos acá. Adoramos a Dios porque Él es el Rey que gobierna sobre todo. No puedo pasar tiempo hablando de lo que vimos la semana pasada, pero necesitamos recordar eso. La visión del trono y todos los detalles que Juan da nos muestran al glorioso Rey de Reyes, al glorioso Señor de Señores, quien es digno de su adoración para siempre, y esto es algo que nosotros no podemos olvidar. La semana pasada hablamos de cómo Juan está mostrándonos esta visión tras la otra visión. No nos está diciendo que sucede lo primero con las iglesias y que luego sucede esto, sino que más bien lo que Juan está haciendo es contándonos nada más lo que él vio. Entonces la secuencia de las cosas no es, la forma en la que Juan dice las cosas no significa que va a haber esa secuencia en suceder, sino que esa es la forma en la que él cuenta todo lo que Juan vio en todo momento. Y el propósito es que nosotros verdaderamente le adoremos, que entendamos lo que él es, y eso nos lleve a nosotros a adorarle verdaderamente. Él revela a Dios como un soberano que está sentado en un trono, y la semana pasada hablamos de que su trono es impresionantemente majestuoso. Otros escritores, cuando vieron en una visión el trono de Dios, lo describieron como perlas preciosas. Daniel lo describió como un trono de fuego con llantas de fuego. Es algo verdaderamente impresionante. Y el que está sentado es Dios, el Dios todopoderoso que gobierna. Y mientras Él esté sentado en su trono, Él está en control de absolutamente todas las cosas. Y nosotros podemos adorarle, podemos confiar en Él, pues Él es fiel y Él es verdadero y Él gobierna absolutamente sobre todo. Juan fue llevado, dice que se abrió una puerta y le dijo, entra acá. Y esto nos recuerda a Pablo, como Pablo fue llevado también. Y dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero él fue llevado y vio cosas impresionantes. De igual manera Dios llevó a Juan hasta ese lugar para que él pueda ver estas cosas. Y yo quiero decirles una cosa a ustedes. Yo creo que una de las verdades que nosotros podríamos pasar por alto es el hecho de pensar que quizás esto signifique que, como es en Apocalipsis, es revelación, quizás esto sea para el futuro. No. La visión que nosotros estamos viendo es una visión que está presente ya. Es una visión de una realidad que está presente. Y yo diría que ha estado presente desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que muchísimo antes de que Juan viera esta visión y la revelara, ya esta realidad estaba sucediendo. Inclusive a los 24 ancianos se les llama ancianos. Y una de las cosas que nosotros encontramos en esto es el hecho de que ellos son, primero que todo, el anciano, si yo lo voy a decir más adelante, implica sabiduría, pero la forma en la que se demuestra esa sabiduría es por los años, o sea, por la vejez. Entonces, esto también implica que es algo que ha estado sucediendo. Con esto lo que quiero decir es que no aguardamos que esto un día suceda, no, esto ya es una realidad que ha estado sucediendo por miles de años. Creo que después de la creación, Dios estableció su trono y puso todas estas criaturas ahí. Entonces, Dios ha estado gobernando su creación desde el principio y lo sigue haciendo. Y nosotros deberíamos de tener esta visión clara en nuestra mente para vivir en adoración constante a Él en todo momento. Debemos de recordar también que Daniel vio esta visión del trono, que Ezequiel vio esta visión, que Isaías vio esta visión también. Y estamos hablando de cientos de años antes de Juan. Entonces, esa es una realidad que está presente. Pero la semana pasada quedamos en explicar todos los detalles acerca del trono, acerca de la visión, pero evité completamente hablar de los 24 ancianos y de los seres vivientes que aparecen ahí. Entonces, hoy nos corresponde específicamente empezar de donde dejamos la semana pasada. Inclusive yo me salté el versículo 4 y solamente cubrí la visión del trono, la visión de Dios. Vimos cómo el Espíritu Santo está ahí presente. Por tanto, el trono de Dios, el aposento donde Él está, es una visión trinitaria. Dios en todo su esplendor está ahí y Él está ejecutando absolutamente todo. Él creó todas las cosas, Él sostiene todas las cosas por su poder. Él está completamente a cargo. Hoy vamos a empezar a ver adoración por parte de las criaturas celestiales. Y esos, los versículos en los que vamos a estar hablando hoy, están en el versículo 4 y el versículo 6 al 11. Entonces, por si se quieren ubicar, ¿dónde vamos a estar principalmente hoy? Versículo 4 y versículo 6 al 11. Pero la primera parte la vamos a ver en los versículos 6 al 8, porque es los cuatro seres vivientes. Quiero ser breve con esto, no quiero dar tantas versiones de interpretación y todo esto, las voy a mencionar solamente brevemente, pero mi punto más bien es decirles la conclusión de quiénes son estos seres vivientes y que ustedes puedan imaginarse la majestad, la grandeza que ellos transmiten, y de esa forma ver cómo ellos están ahí para adorar a Dios, y si ellos, siendo esos seres tan maravillosos, están ahí completamente rendidos a adorar a Dios, nosotros deberíamos de explotar entonces en adoración. Entonces, la primera parte, los versículos 6 en la segunda parte y hasta el 8, dice así: y en medio del trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro. Y quiero hacer un paréntesis aquí, cuando dice becerro se refiere a un novillo, a un toro. Entonces algunas veces nosotros no podríamos no ver eso con claridad. El tercer ser tenía el rostro como el de un hombre y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, esta porción nos muestra la adoración de estos cuatro seres vivientes. Esa es la imagen que tenemos acá. Ellos están ahí ante el trono de Dios. Quiero que quede claro que los seres vivientes no son los que reciben adoración, ellos son los que dan adoración. Entonces, hoy vamos a hablar de los seres vivientes, de los 24 ancianos, pero ellos están completamente ahí para adorar al que está sentado en el trono que vimos la semana pasada. Que esto quede claro, no vaya a ser que nos vayamos pensando en los seres vivientes como algo extremadamente maravilloso para nosotros, inclusive llegar a equivocarnos. Entonces, lo primero que yo quiero que vean ustedes es la ubicación, dónde ellos están y quiénes son estos seres vivientes. Dice que ellos están en medio y alrededor del trono. Y lo que yo creo que lo que Juan quiere tratar de transmitir ahí, para no andar con muchas teorías, es que ellos están completamente cercanos al que está en el trono. Están ahí completamente al lado del que está en el trono, que es el Dios Todopoderoso. Y entonces esto nos habla de que ellos están completamente ahí al servicio del Señor. Sí, ellos están ahí para adorar y además son sirvientes del Señor. Pero veamos entonces cómo ellos están ahí alrededor del trono. En esta imagen, visión que Juan ve, esa es la realidad que está ahí. Para ir rápido al tema, los cuatro seres vivientes son seres celestiales. Son una especie de ángeles. Algunos podrían decir, son serafines. Porque cuando yo leo Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8, por ahí, en el versículo 3 nos aparecen estos seres alados, semejantes a ellos. Sin embargo, Isaías no cuenta nada acerca de que tenían muchos ojos, pero sí dice que tenían seis alas. Entonces, es probable que sea un tipo de ser celestial o angelical similar a un serafín o a un querubín. Y recuérdense que los serafines en el arca del pacto eran guardianes de la presencia de Dios. Y por la forma en la que ellos están colocados alrededor del trono, parecen mostrar la idea de que ellos están como guardianes también ante el trono de Dios. Pero entonces, son seres celestiales, pero esto es muy importante, que representan simbólicamente, escuche esto, el dominio de Dios sobre la totalidad de la creación. Ellos representan el dominio de Dios sobre la totalidad de la creación. Ya les voy a explicar el por qué. Nosotros dijimos que ellos tienen, que son cuatro seres vivientes y que cada uno de ellos tiene rostros de diferentes aspectos. Uno tiene rostro humano, el otro tiene rostro de león, el otro tiene rostro de toro o becerro, como dicen las traducciones de nosotros, y el último tiene rostro como de águila. Y yo quiero decirles brevemente que si ustedes analizan estos cuatro seres que él muestra, el humano, el león, el toro y el águila, estos cuatro juntos simbolizan a los líderes de la totalidad de la creación de Dios. Por ejemplo, los seres humanos es el líder de la humanidad, ¿cierto? El hombre es el líder de la humanidad. Entonces, el león representa o él es el líder de todos los animales salvajes. Cuando decimos líder, no estamos necesariamente diciendo que es el que tiene más fuerza. Pero usted dice, bueno, un elefante tiene más fuerza que un león, pero ¿quién es el rey de la selva? Es el león. Entonces, él es el líder representante de todos los animales salvajes. Todos los animales salvajes que usted se pueda imaginar son representados bajo el liderazgo del león. Luego tenemos al becerro, o una traducción creo que un poquito más, más para nosotros debería decir un toro, un novillo. Es el toro, es el líder representante de los animales domésticos. Entonces, si usted lo piensa, ¿cuál es el líder más imponente entre los animales domésticos? El toro es este líder. Y luego encontramos a el, me falta uno, el león, ajá, el león, el humano, el y el águila. El águila es el líder de las aves. Y eso nosotros lo sabemos. Nosotros no tenemos águilas acá en Costa Rica. En Estados Unidos hay águilas y una vez tuve la oportunidad de ver un nido de águila y es algo impresionante, es algo inmenso. Esos animales con las alas abiertas miden metros de distancia, pero no es solamente su tamaño. Ellos son simbolizados siempre como los líderes de entre los seres alados. Entonces, ahí con esto, nosotros podemos decir que cuando Dios se refiere a ellos como los como uno con cara de león, uno con cara de toro, otro con cara de humano, otro con cara de águila, él está diciendo que ellos representan el dominio de Dios sobre la totalidad de la creación. O sea, el que está sentado en el trono es el soberano que gobierna absolutamente sobre toda la creación. Y usted se imagina esos seres. De hecho, que Ezequiel, no recuerdo ahora mismo el capítulo, si es en el 1 o en el 10, por ahí, muestra a estos seres y no solamente dice que ellos tienen, que cada uno tiene una cara con un animal, sino que dice que tienen cuatro caras. Una cara hacia adelante, otra hacia el otro lado, otra hacia el otro lado y otra hacia atrás con estos animales y en algunos casos unas pequeñas variaciones. Pero lo que son, ellos son seres celestiales. Son, probablemente podrían decir que son serafines o querubines, no sé, pero ellos representan el dominio de Dios sobre la totalidad de la creación. Nos recuerda a nosotros que el que está sentado en el trono es el que gobierna absolutamente sobre todo. Los seres vivientes, estos cuatro seres vivientes, supervisan la totalidad de la creación en el nombre de Dios. Ellos son los que Dios ha designado para eso. Thomas Schreiner dice, son los lugartenientes de Dios, son los siervos de Dios dedicados a la obra del Señor, que representan o supervisan la totalidad de las criaturas de Dios. Yo nada más puedo tratar de imaginarme un poquito a estos seres. No puedo visualizarlos, solo las palabras de Juan es lo único, pero deben de ser absolutamente impresionantes. Es algo que algún día yo quiero llegar en carrera cuando me dejen entrar y ver a estos seres increíbles que están ahí al servicio del Señor. Dice que tienen seis alas y las alas podrían representar la idea de lo listos que ellos están para cumplir rápidamente la orden de Dios. Ellos están ahí completamente listos para cumplir la orden de Dios. En Isaías capítulo 6 ellos aparecen con seis alas. Dice que con dos se cubren el cuerpo, con dos se cubren el rostro y con dos vuelan y a una voz cantan, santo, santo, santo. Ellos están ahí completamente en adoración a este Dios todopoderoso. Además dice que tienen ojos por todas partes. Y esto significa que ellos vigilan la totalidad de la creación en nombre de Dios como siervos de Dios. Ya no puede ser más claro la imagen que Juan nos está pintando acá de cómo Dios controla absolutamente y vigila absolutamente la totalidad de la creación al mostrar que estos seres vivientes, que son los que representan a la totalidad de la creación, tienen ojos por todas partes, vigilando en nombre del Señor la totalidad de la creación. Pasajes como Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10 nos ayudan a nosotros a ver pincelazos de esta idea. Igual con, como mencioné hace un ratito, Isaías capítulo 6, versículos 2 y 3. Entonces ellos le adoran constantemente como el santo que él es verdaderamente, pero no solamente le adoran como el santo, sino que le adoran como el soberano que es Él sobre toda la creación, como el que gobierna absolutamente sobre toda la creación. Y como mencioné, esta adoración nos recuerda la adoración de Isaías 6, y entonces es una posibilidad, no estoy afirmando esto, pero es una posibilidad que ellos sean del tipo de los serafines. Vuelvo y repito, no estoy afirmando que así sean. Yo no podría llegar a entender la totalidad de la creatividad de la mente de Dios como para afirmar con claridad, pero por el parecido pareciera, valga la redundancia, que así son. Pero ellos cantan este himno, y el himno es, y escúchenlo como una canción, no como unas palabras: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Yo quiero que ustedes piensen en lo que estos himnos representan. Las iglesias de Apocalipsis estaban viviendo un tiempo de persecución en la cual se debatían por la lealtad que el emperador estaba pidiéndole a ellos, que ellos dijeran que es el emperador el que verdaderamente es el que gobierna. Mientras tanto, en esta visión nosotros vemos por medio de este himno que cantan los seres vivientes, que la adoración, la gloria, el honor, el imperio son solamente de uno y no es el emperador. Son solamente de uno y ese es el Dios Todopoderoso, creador de todo lo que existe, el que era, el que es y el que ha de venir. Con esta frase, el que era, el que es y el que ha de venir, nos hace recordar a nosotros su eternidad. Nunca ha habido un momento en la historia de la humanidad en que el que está sentado en el trono no estuvo sentado en el trono. Él siempre ha estado ahí en todo el pasado. Él es, Él está ahí, y Él también, a través de su Hijo Jesucristo, volverá por nosotros. Esta es una visión que nosotros no podemos perder de mente, porque nosotros también vivimos y pasamos aflicción, cosas difíciles en este mundo, pero usted tiene que recordar que el Dios soberano que te ha llamado a una relación con Él está en el trono y gobierna sobre todo. Su situación difícil, sus cosas difíciles de esta vida no están por fuera del gobierno soberano de ese Dios que está sentado en el trono. Él ha estado ahí siempre, Él está ahí ahora mismo y Él estará para siempre sentado en el trono. El día en que Él se aparte de su trono y ya no gobierne, ese día usted puede preocuparse. Pero mientras Él está en el trono, usted puede confiar en Él. Él es un Dios fiel, Él es un Dios verdadero. Estos himnos exaltan la majestad, la belleza, la grandeza, la justicia, la soberanía y la redención de Dios. ¿Cómo podría ser para personas como los receptores de Apocalipsis al principio, escuchar que la opresión, o saber que la opresión está viniendo, la persecución está viniendo? Probablemente algunos los van a poner en la cárcel, probablemente algunos los van a matar por causa del nombre de Cristo. Y lo que tienen que hacer para que no mueran es cambiar de señor, decir que el César, el emperador, es el Señor. Y al escuchar este himno, ellos son animados, ellos son alentados a mantener su lealtad a quien verdaderamente merece toda la lealtad, el que está sentado en el trono. Ayudan significativamente estos signos a los creyentes a soportar el sufrimiento y resistir verdaderamente las pruebas que vienen y ser entonces fieles testigos del Señor a través de lo que venga, a través de lo que venga. Entonces, como ya les he dicho y les continúo diciendo, yo creo que Apocalipsis no está viniendo a ofrecerle a las personas una vida maravillosa donde serán sacados y nadie va a sufrir, todo va a ser maravilloso. No, Apocalipsis está preparando a los hijos de Dios para que se enfrenten a los peores sufrimientos, pero que se enfrenten a ellos con esperanza, porque el Dios Todopoderoso está sentado y gobierna en su trono. Está sentado y gobierna en su trono. Entonces, estos himnos, como el de estos seres vivientes, nos ayudan a nosotros a mostrar nuestra lealtad. ¿Dónde está nuestra lealtad? Estos seres vivientes nos animan a nosotros a que nosotros dejemos claro que toda nuestra lealtad en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, esté solamente en Él. Thomas Trainer dice, en medio del sufrimiento y las tentaciones de la vida, los signos recuerdan que el propósito de la vida es doxológico. O sea, dar gloria y alabanza al único Dios verdadero, al Cordero que fue inmolado. Esto me hace a mí recordar las canciones del pueblo de Israel. ¿Cuál es el himnario del pueblo de Israel? El libro de los Salmos. El libro de los Salmos cierra con el Salmo 150, versículo 6, y dice estas palabras: todo lo que respire, alabe al Señor, aleluya. Todo lo que respire, alabe al Señor, aleluya. También me recuerda la primera pregunta del Catecismo de Westminster, que dice esto: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y responde: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. En todo en nuestra vida, nuestro fin es darle gloria a Él y gozar de su reino, gozar de su soberanía, gozar de que Él está en control de mi vida, gozar de lo que Él haya puesto en mi vida, sean sufrimientos o sean cosas buenas. Estar recordando que mi vida, mi mente no está puesta en las cosas de esta vida, sino en lo que sigue, en lo que está por venir y en ese Dios soberano que está sentado ahí en su trono. Bien, los cuatro seres vivientes. Ahora hablemos de los 24 ancianos alrededor del trono, quienes también, por cierto, están ahí adorando al Señor. El versículo 4 dice: alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Y yo quiero igualmente ser bien breve. Hay un gran debate que las personas no se han puesto de acuerdo en quiénes son estos 24 ancianos. Las interpretaciones más comunes son personas que dicen que son, representantes, por ejemplo, de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. O sea, que ellos son probablemente representantes, 12 representantes de las 12 tribus de Israel y 12 apóstoles. Esta es como una de las interpretaciones más comunes que hay. La otra es la de que son los representantes de las 24 órdenes sacerdotales que nosotros encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 24 y versículo 4. O sea, que ellos representan las 24 órdenes sacerdotales de entre los levitas, y que entonces esos 24 ancianos son un representante de cada uno de ellos. Yo quiero, sin embargo, llegar rápidamente a la conclusión de que yo no creo que sean seres humanos. Los 24 ancianos, y esta va a ser la posición que yo voy a defender, no son seres humanos, son seres angelicales. Son, sí, representantes de seres humanos, pero son seres celestiales que representan al pueblo de Dios ante el Señor. Y una de las cosas que a mí me gusta pensar es que ellos verdaderamente representan al pueblo de Dios ante el Señor por la forma en la que dice que están vestidos, y todas las cosas, las coronas y todo eso. Pero eso no significa, siendo eso el argumento con el que se defienden para decir que son seres humanos, una de las cosas que yo quiero recordarles a ustedes es que esto es algo eterno. Desde que Dios creó todo, Él puso su trono y Él está sentado en el trono, y esta realidad ha estado ahí presente. Los seres vivientes, los 24 ancianos, cuando Él los creó, están ahí presentes. Esto no fue algo que Juan vio que iba a pasar en el futuro. Esto es algo que Juan vio de la realidad que existe verdaderamente de estas personas que están ahí. Entonces, yo creo que desde la eternidad ellos han estado ahí ante el trono de Dios representando al pueblo de Dios, de aquellos que Dios escogió y que ha de salvar de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero déjeme avanzar rápidamente. Entonces, lo más probable, dice Trainer, que son seres celestiales que representan al pueblo de Dios. Quiero decirles a ustedes, y recordarles solamente que yo no estoy aquí diciéndoles a ustedes que yo leí Apocalipsis y se me encendió el bombillo y ya yo sé quiénes son todos ellos. No, el producto, de lo que yo estoy haciendo aquí es producto o es el resultado de una investigación donde yo he leído montones de comentarios para poder entender y he estado apoyándome en personas que verdaderamente son respetadas en la erudición bíblica. Entonces, hay algunos que son respetados y que yo no estoy de acuerdo con lo que ellos creen, no estoy faltándoles el respeto de ninguna manera. Pero voy a mencionar a tres personas. Uno es Thomas Schreiner, quien yo considero probablemente el erudito del Nuevo Testamento más brillante que hay ahora mismo. Es impresionante el estudio, el conocimiento que este hombre tiene y el libro que él escribió de Apocalipsis, no sé cómo sea de grueso, pero es producto de una investigación exhaustiva que tiene no se sabe cuántos recursos en su investigación. Pero voy a usar a tres. El segundo que quiero usar, este es Schreiner, el segundo es R.C. Sproul, quien ya murió en el año 2017, pero fue considerado uno de los teólogos más brillantes en su época también. Y estas son las palabras de R.C. Sproul, escúchenlo bien. Él dice que los ancianos no pueden clasificarse como verdaderos santos, o sea, como hombres redimidos. Dice porque ellos se distinguen claramente de la multitud de los salvos en Apocalipsis 7:9 al 17 y en Apocalipsis 7:13 y 14. Él dice así: probablemente son ángeles que representan a la totalidad del pueblo de Dios, al igual que los ángeles representan a la iglesia en Apocalipsis capítulo 1 hasta el capítulo 3. Acuérdense que las siete estrellas son los siete ángeles que representan a la iglesia. Y él está defendiendo que probablemente los 24 ancianos también son seres angelicales que representan a la totalidad del pueblo de Dios, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. Ya tenemos a Schreiner y a Sproul, y también un hombre que ha escrito una de las obras más grandes y maravillosas acerca del libro de Apocalipsis, que se llama Bell. No me pregunten el nombre porque solo las iniciales escriben. Bell dice estas palabras: probablemente los ancianos son ángeles que se identifican con las 12 tribus y los 12 apóstoles, representando así a toda la comunidad de los redimidos de ambos testamentos. Entonces, para no ahondar muy largo en el tema, vamos a concluir que los 24 ancianos no son santos redimidos que murieron y están sentados a la orilla del trono de Dios. Son ángeles que han estado sentados ahí representando a la totalidad de los escogidos de Dios para salvación. Y piensen en el impacto que eso tiene, es mucho más grande. Porque si Juan dice que fueron santos, probablemente tenían que haber sido santos escogidos que murieron antes de Juan. Pero si son ángeles, ellos pueden estar ahí representando a los hijos de Dios desde antes. Quiero mencionar 3-4 puntos solamente. Se mencionan 12 veces en Apocalipsis y siempre están en la presencia de Dios. Oiga, están adorándolo junto con los seres vivientes y otros ángeles. Entonces, esto nos indica que son ángeles. No parecen ser simples humanos redimidos, ya que cuando ellos cantan y alaban a Dios por la redención de otras personas o de otros seres. Vea lo que dice Apocalipsis 5, versículos 9 a 10. Y dice: y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. No dice: y con tu sangre nos compraste, sino dice: y con tu sangre compraste a gente, refiriéndose a otras personas. Y dice: y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán para siempre. O sea, ellos cantan dando gloria a Dios por la salvación de personas a las que Dios salvó, pero no de ellos, porque ellos siempre han sido seres que Dios creó para estar ahí ante su presencia. Y otra cosa que es importante para defender ese punto es que ellos se distinguen de los 144,000 redimidos, que estos sí son, y vamos a estudiarlos más adelante, estos sí son salvos, o sea, personas que Dios salvó. Ellos son diferentes a ellos. En Apocalipsis 14, versículo 3, vea lo que dice. Estos 144,000 cantaban un cántico nuevo delante del trono. Y delante, oiga, los redimidos, los que Dios salvó, cantaban delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos también. Entonces los tenemos aparte. Los ancianos ahí, los redimidos aquí, están cantando delante del trono, de los seres vivientes y de los 24 ancianos. Pero los redimidos están cantando delante de ellos. No le están cantando a ellos, le están cantando al que está sentado en el trono. Y termina diciendo, nadie puede aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. O sea, los 144,000 son salvos que Dios ha rescatado, pero no vamos a hablar de los 144,000 hoy, así es que no entremos en ese tema. Entonces, yo tengo una conclusión que dice que podría ser amplia, pero quiero compartirla con ustedes. Cuando nosotros vemos esta visión, nosotros estamos contemplando una realidad celestial que trasciende el tiempo. O sea, no es solamente para el futuro. Estaba en el presente y estaba en el pasado y está en nuestro presente y estará para siempre en el futuro. Esta es una realidad que existe, que ha existido. Los 24 ancianos que se describen son seres angelicales que representan a los elegidos de Dios, aquellos que han sido, están siendo y serán salvados por su gracia de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ellos representan a estos personajes. Y pensar en esta realidad nos hace recordar una cosa. Y piensen en esto. Imagínense hace 4,000 años atrás. Hace 5,000 años atrás. Dios, y yo sé que Dios no cambia, entonces lo que yo voy a decir es hipotético y no tiene sentido, pero nos ayuda a entender. Hace 5,000 años atrás, después de que el hombre pecó y todo lo que sucedió, Dios está sentado en su trono y Dios podría decir simplemente, yo voy a cambiar de parecer, yo no voy a salvar a este montón de rebeldes, porque cada vez que la Biblia dice que él echó un vistazo para ver a los hijos de los hombres, dice que encontró que de continuo ellos siempre están haciendo el mal. Pero, en su trono, ante su trono, hay 24 tronos. Y esos 24 tronos están ocupados por 24 ancianos que constantemente en la presencia de Dios le hacen recordar a él su compromiso de salvar a un pueblo de toda a un grupo de personas de todo pueblo, tribu, lengua y nación, constantemente. Así que el plan de Dios está ante sus ojos constantemente. Esto nos hace recordar a nosotros la fidelidad de Dios. Él nunca cambiará de parecer. Él nunca dejará de salvar a uno de los que él eligió para salvar. Pues estos 24 ancianos en su presencia le hacen recordar constantemente su compromiso de ejecutar el plan que él tiene de salvar a sus escogidos. Ellos están ahí. Pero no solamente están ahí para recordarle eso, ellos están ahí también para adorarle constantemente. R.C. Sproul añade, a estos ministros angélicos se les llama ancianos por su sabiduría. Como funcionarios del gabinete de Dios, ellos deben de reflejar su propia sabiduría que está simbolizada por la edad. O sea, el hecho de que sean ancianos nos demuestra que están desde la antigüedad y también nos habla de la sabiduría de Dios, de que Él ha propuesto un plan de salvar a personas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y adelante. Y Él cumplirá su plan, puesto que Él recuerda ese plan constantemente con los ancianos ahí enfrente. No sé si yo puedo explicar todas estas cosas sin que se vuelva tan extraño, pero esta es una realidad. Tienen ropas blancas y coronas de oro, y por eso es que las personas piensan que son los redimidos. Pero esto es parte de lo que nos ayuda a recordar. Las vestiduras blancas simbolizan justicia, pureza y santidad. Entonces también reflejan la justicia de los creyentes que han sido limpiados, que han sido lavados por la sangre del Cordero. Ellos son los representantes de la totalidad de los hijos de Dios, de los escogidos, que están que son de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Las coronas de oro indican autoridad y gobierno y nos hacen recordar a nosotros que nosotros también reinaremos y gobernaremos con Dios, porque Él así lo ha establecido. El número 24. Probablemente, nada más probablemente, no podemos afirmar esto. La nación de Israel, o sea que son los creyentes del Antiguo Testamento, está representada por 12 tribus. Y la iglesia está representada por 12 apóstoles. Entonces, probablemente solamente, no podemos deducir con claridad, pero yo me inclinaría hacia eso. Probablemente el número 24 es un número que implica la totalidad de los santos de Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea, del Antiguo Testamento y todo el resto, representados por las 12 tribus de Israel, los del Antiguo Testamento y la iglesia. Perdón. Y la iglesia que es representada por los 12 apóstoles. Ahorita me va a volver la voz en algún momento. Así es que tenemos ahí, bueno, ya está volviendo, qué rápido. Tenemos ahí la probabilidad de lo que el número 24 implica. Entonces, concluimos, los 24 ancianos son seres celestiales que representan al pueblo de Dios en su totalidad, vestidos de blanco, con coronas de oro, reflejan la santidad, justicia y la promesa de autoridad de los creyentes que van a recibir en el futuro. Ellos también adoran a Dios, y yo quiero ser muy breve porque el tiempo ya se nos está gastando aquí al final. En Apocalipsis 4:9 dice, cada vez, y esta parte en el versículo 9 recuerda la adoración de los seres vivientes. Y dice, cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Cada vez de que ellos dan honor, entonces los 24 ancianos se postran. Pero vamos a ver solamente esto brevemente. Tres cosas dice que hacen los seres vivientes. Gloria y gloria. La palabra gloria es de donde viene la palabra es doxa, y es de donde viene la palabra doxología, que significa alabanza. Esta doxa es la raíz de la palabra doxología. Entonces ellos están ahí dando gloria, o sea, dando alabanza constantemente al Dios verdadero. Dando honor, la palabra en griego es taimé, indica respeto supremo o valor, y está relacionada con reconocer a Dios como el que gobierna absolutamente sobre todo. Y la última palabra, acción de gracias, es la palabra en griego eucaristía, que es de donde obtenemos nosotros la palabra para cena del Señor o santa cena, y lo que implica o lo que enseña es agradecimiento por lo que Dios ha hecho. Cuando nosotros tomamos la Eucaristía, cuando tomamos la Santa Cena, nosotros estamos agradeciendo a Dios, estamos recordando lo que Él ha hecho por nosotros. Pero una de las principales acciones que tomamos es una acción de gracias, agradeciendo por la bondad de Dios en cuanto a la obra redentora que Él ha hecho. Dice, el que vive para siempre, inmortal, habla esto de inmortal, de eterno, y nos recuerda brevemente como por ejemplo esta frase, el que vive para siempre, también la usó Nabucodonosor cuando tuvo estas visiones en Daniel capítulo 4 versículo 34. Después de Nabucodonosor haber sido humillado como un animal, estas son las palabras que dice: pero al fin de los días, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Darío también, cuando vio que Dios libró a Daniel del poder de los leones, dijo estas palabras: de parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Aún personajes inconversos reconocen el dominio eterno de nuestro Dios. En el versículo 10 nos habla de las de la acción de estos 24 ancianos. Dice, los 24 ancianos se postran cada vez de que los seres vivientes adoran, ellos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, y la canción viene más adelante, pero nosotros vemos que ellos están ahí representando al pueblo de Dios, adorando junto con los seres vivientes y hacen una acción que nosotros haremos también, que es recordar que nuestras coronas que nosotros recibiremos como recompensas por vivir una vida para la gloria de Dios, no tienen nada que ver con nosotros, sino que todo es por Él. Y entonces arrojaremos nuestras coronas delante de Él. Y el versículo 11 dice, digno eres, Señor. Eso es lo que ellos dicen, digno eres, Señor. Y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueran creadas. Lo que vemos en esta canción, en este himno de los 24 ancianos, es que ellos honran a Dios, adoran a Dios por su poder creador. Lo adoran porque Él creó de la nada todas las cosas. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, refiriéndose a seres angelicales, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Ellos están ahí adorando a Dios, porque Él es digno, poniendo sus coronas delante de Dios. Entonces estos 24 ancianos expresan su adoración a Dios en su postura, en su posición, en su representación. Constantemente están ahí adorando a Dios. Y esto, como dije la semana pasada, esta visión exaltadísima del trono de Dios debería de llevarnos a nosotros a querer adoptar esa posición. Debería de llevarnos a nosotros a decir, yo quiero vivir una vida completa de adoración a Dios. Debería de explotar en adoración de parte de nosotros para Dios. Pero también mencioné la semana pasada que nosotros nos damos cuenta de que nosotros estamos sucios por el pecado. Y lo primero que deseamos al humillarnos delante de Dios es que Él nos limpie a nosotros para poder venir ante Él y adorarlo por lo que Él es. Tenemos que ver la visión, tenemos que ver a este personaje tan maravilloso para entonces querer adorarle como Él es. Y déjeme darte una aplicación, un reto para esta semana. Si entiendes que Él es digno de toda adoración, yo lo invito a usted a que usted practique esto en su casa. Ahora, hace dos días, creo que fue ayer o antier, no sé, estábamos en Nicaragua nosotros, fuimos a visitar a unos amigos y en un ratito sacaron guitarras y empezamos a adorar. Y se sentía bonito porque estábamos, y de hecho Fernanda hizo un punto, dijo que habían personas de cuatro países diferentes ahí. Y empezamos a adorar a Dios. Entonces, lo que yo quiero decirles a ustedes, organice un tiempo de adoración a Dios en su casa. Él es digno de ser adorado, no solamente cuando usted viene a la iglesia y entonces adora con las personas, eso está bien, pero Él es digno de que usted lo adore a Él constantemente y que lo adore con todo lo que usted hace, pero tome un tiempo para adorar a Dios en su casa. Adórelo por lo que Él es, recuerde que Él está sentado en su trono. Imagínese esta visión, lea capítulo 4. Lea el capítulo 4 de Apocalipsis. Imagínese la magnitud, la impresionante visión que está ahí de quién Él es. Entonces, cántenle a Él. Si usted no sabe tocar, pongan unas canciones ahí en YouTube que lo adoren a Él. Y cántenle verdaderamente, adórenlo. Canten canciones que lo hagan recordar a usted su devoción solamente a Él y a nada más. Y dale gloria. Luego, por favor, demos a conocer a las demás personas a nuestro alrededor quién es este Dios verdadero que es digno de la adoración de seres tan maravillosos como los que acabamos de ver y también completamente de nuestra adoración. Vamos a orar y continuamos en la escuela dominical. Podemos hablar más del tema y hacer preguntas y comentar más, pero oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos hoy en la segunda parte de este capítulo 11 a estos seres que nos ayudan a entender que tú gobiernas soberanamente sobre toda tu creación, Señor, y que tú tienes un plan de salvación y que recuerdas ese plan constantemente por medio de los 24 seres angelicales que representan a la totalidad del pueblo que tú has escogido. Señor, te agradecemos por eso. Ninguno de los aquí presentes merecemos que tú nos hayas elegido y que constantemente estés comprometido con este plan. Señor, ayúdanos a adorarte constantemente en todo lo que hacemos, por quien tú eres. Ayúdanos a recordar que tú eres el Dios soberano que gobierna sobre todo y que nuestra vida sea una que se incline completamente en adoración a ti, para gloria de tu nombre, Señor. Es en tu precioso nombre que decimos estas cosas, en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.